Básicamente yo tengo a cargo toda la comunicación de la compañía, tanto la comunicación institucional, producimos las piezas institucionales, hacemos las campañas publicitarias, hacemos las campañas de marketing, organizamos los eventos. Es como el sector más político, digamos, de todas las áreas. Hay unas áreas más operativas, están las áreas comerciales, las áreas más duras, y después está como el área más de comunicación institucional, manejamos el día de prensa y demás, y desde hace un tiempo esta parte, además también nos estamos tomando la responsabilidad de llevar adelante lo que sea la vocería de la compañía.
Justamente hablábamos eso el otro día, que se notaba en la presencia de los medios, que estabas vos como poniendo la cara ante ciertas cosas. De hecho, estuviste en el Congreso de la Nación y no el titular, sí, de la compañía. ¿Por qué se decide, sí, eso?
Porque son diferentes roles, la verdad que de la compañía demanda una cantidad de trabajo y una energía que es muy importante, y en función de incrementar el volumen comunicacional de la compañía, nos fuimos como dividiendo los roles. También es algo, tiene que ver una cuestión, si querés, de gustos más personales y de aptitudes. A mí la comunicación fue algo que me gustó siempre, que siempre lo hice, trabajé en medios de los dos lados del mostrador, y en función de optimizar recursos, se planteó esta distribución de tareas, que no es ni más ni menos que eso. A ver, mientras yo estoy hablando con ustedes, el director, el titular de la compañía está teniendo una reunión por otros problemas u otras cuestiones que hacen a la operación de la compañía. Entonces, en función de eso, decidimos, a ver, seguramente si el presidente debería centralizar él toda la comunicación de la compañía, con la demanda que hay de comunicación y con la demanda que implica la gestión de esta empresa, para esta nota no se estaría dando, claro, porque él no, claro, tendría agenda para atender la cantidad de medios que tengo, sí, yo la posibilidad de atender, dedicándome más de manera enfocada a esta tarea, con lo cual tiene que ver simplemente con eso, con una distribución de roles, de tareas y de darle más volumen y dinámica a la comunicación de la empresa.
¿Cuáles son los ejes de actualmente de Aerolíneas en materia de comunicación? ¿Cómo se trazan esos ejes de por dónde ir o debe ir la comunicación de la compañía?
Mira, nosotros cuando llegamos estructuramos la comunicación de la compañía en dos grandes verticales. Una es la comunicación más política institucional, esto con el carácter público de la compañía. Ustedes saben que la discusión en relación a Aerolíneas forma parte del debate público casi de una manera constante. Entonces decidimos desarrollar una estrategia enfocada en ese sentido, que tiene como receptor de esa estrategia al público en general, a la opinión pública, al conjunto de la sociedad. Y después hay una comunicación más segmentada, dirigida ya sí al segmento de ciudadanos que vuelan en avión, que son los que nosotros denominamos los voladores o potenciales voladores. A ellos le impactamos con una comunicación más comercial, corporativa, vinculada al producto, a las rutas, a las frecuencias, a los diferentes beneficios que puede tener el pasajero a la hora de decidir volar por Aerolíneas Argentinas. Esos son como los dos grandes universos, y obviamente hay algunas piezas comunicacionales que caminan por la delgada fina de un lado y del otro. Si uno ve diferentes piezas comunicacionales que hemos hecho a lo largo de estos 3 años, sobre todo las publicidades más importantes tienen un contenido institucional, político, institucional muy fuerte, sin desconocer el servicio, el producto y lo que implica la compañía aérea para las personas que viajan en avión.
Voy a esto de que vos dijiste, como que hay dos niveles, ¿no? El volador y la población en general, ¿no? La opinión pública, sí, en general. ¿Vos crees, sí, que hay dos percepciones distintas? El que vuela por Aerolíneas habitualmente, ¿tiene una percepción, sí, distinta? ¿Valora más a la empresa que a lo mejor, sí, el que no vuela?
Sí, esto lo demuestran los estudios de opinión. No es mi opinión, uno puede intuirlo, pero uno cuando hace estudios de opinión pública, claramente eso está reflejado. La percepción que tiene la compañía, el segmento poblacional que tiene la posibilidad de viajar en avión, es mucho más alto y tiene una valoración mucho más importante de aquellas personas que no viajan en avión o que viajan de manera muy esporádica. Afortunadamente, hoy la reputación de la compañía está muy fuerte, los estudios de opinión nos dan muy bien, tanto en el segmento de voladores como en público en general. Es cierto, como te decía, que en la gente que vuela esa valoración es aún mayor, pero en términos generales, hoy la compañía está muy fuerte en términos de valoración de la sociedad.
Una identificación, como se dice también habitualmente.
Hay una identificación muy importante. Es natural que aquella persona que puede acceder y que puede volar percibe la importancia de la empresa o ve que hay un producto de excelencia, una empresa pública que funciona, que tiene niveles de puntualidad muy altos en términos internacionales, que tiene un estándar de calidad muy, muy importante. Y es lógico que aquellas personas que no vuele, quizás el impacto que tiene en su vida cotidiana la compañía aérea es un poco más alejado. Claro. Nosotros sostenemos y decimos siempre que el beneficio de contar con una compañía aérea de bandera, con el volumen de la operación, con la cantidad de destinos, con la cantidad de rutas que tienen aerolíneas argentinas, los beneficiarios de esos o el impacto positivo de esa operación se derrama a lo largo y a lo ancho del país y en todas las regiones del país donde vuela Aerolíneas Argentinas. Pero es lógico que esa percepción sea un poco más distante de la gente que no vuela en relación a la gente que sí tiene la posibilidad de volar.
Y Carlos, y este tema que vos mencionabas es parte de la del diseño de las políticas de comunicación, salir de alguna manera a explicarle a aquellos que no están identificados con aerolíneas o que no vuelan a hablar de la importancia de la aerolínea de bandera, del tema de refutar los cuestionamientos por ahí por déficit o por funcionamiento.
Y sí, por supuesto. Bueno, el paso nuestro por el Congreso hace un par de semanas, más allá de que con el marco de la discusión de un proyecto de ley concreto, tiene que ver con que la sociedad pueda valorar el rol que tiene la compañía aérea de bandera, que puedan percibir lo estratégico y la importancia que significa para un país contar con una aerolínea de bandera que pueda conectar, en este caso, como estamos haciendo nosotros ahora, 38 ciudades del interior del país con la ciudad de Buenos Aires, o que tenga, depende de la época del año, pero en términos generales, entre 45 y 50 rutas federales que no pasan por Buenos Aires. También hay una realidad en el interior, la valoración que hay sobre aerolíneas es mucho mayor de la valoración que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde sí, en la ciudad de Buenos Aires es el pasajero que vuela, la mayoría de los pasajeros van y vienen de la ciudad de Buenos Aires, pero en términos de la importancia que implica para las economías regionales, para la industria del turismo, en el interior de la Argentina es mucho más alto que en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuáles son los objetivos a futuro, financieramente hablando, digamos, no?
Nosotros consideramos que la compañía camina hacia la sostenibilidad económica. Este año, para que te des una idea, Tomás, estamos en cero pesos de ejecución del presupuesto 2023. La compañía aérea tiene un presupuesto asignado por la ley de presupuesto, como cualquier dependencia pública, y nosotros no hemos terminado de ejecutar todavía el presupuesto del año pasado. Y en relación al presupuesto de este año, llevamos cero pesos de ejecución. Esperemos poder terminar el año en esta misma condición, sin haber tenido que recurrir al presupuesto de este año, y esperemos que el año que viene poder continuar en este sendero. No obstante, nosotros la aclaración que hacemos en ese sentido es que la aviación es una actividad muy susceptible de ser afectada por factores exógenos a la propia industria. En el caso de Aerolíneas Argentinas, desde las variaciones cambiarias que puedan existir, el precio de combustible, cuestiones geopolíticas, cuestiones climáticas. Es decir que es verdad que la compañía camina hacia el sendero de la sostenibilidad, cada vez requiere menos fondos públicos, pero nosotros defendemos el carácter público de la compañía aérea bandera y defendemos que el Estado intervenga allí cada vez que haga falta para sostener la operación, para realizar inversiones. Gran parte de los fondos que ha transferido el Estado a Aerolíneas Argentinas desde su estatización han sido para renovar flota, para construir el hangar más grande de Sudamérica, para renovar los sistemas de la compañía. Mucho de ello es inversión que capitaliza la compañía, no es gasto corriente, pero nosotros consideramos que el Estado no puede renunciar a este rol tan importante de contar con una aerolínea de bandera.
Una cosa son los costos operativos en lo cotidiano, esto que le va cerrando en los números de aerolíneas, y otro es la inversión. Hablamos de inversiones millonarias, y esto también hay que sostenerlo desde algún ámbito de inversión, que en este caso es el Estado, obviamente.
Sí, para que sea una idea, cuando hablas de millonarias, el costo que tiene para hacer el mantenimiento de un motor puede rondar los 3 millones de dólares. Gran parte de los costos de la compañía son en dólares, el precio del combustible, por dar un ejemplo, es un valor internacional que se fija a nivel global de cuánto sale el combustible que consumen los aviones, que es un combustible específico. Obviamente los repuestos se compran en el exterior, muchísimos insumos de la compañía se compran en el exterior, y la mayoría de los ingresos nuestros son en pesos porque la mayor parte de nuestra operación es una operación de cabotaje. Y también ahí tenemos cierta responsabilidad política en términos de que las tarifas de Argentina no suben o no trepan todo lo que la demanda podría llevarla. Si nosotros hay un momento donde las tarifas, cuando vemos que se están elevando mucho porque la demanda en alguna determinada época del año o en un fin de semana la está tirando muy para arriba, nosotros eso lo frenamos. Con lo cual es un equilibrio bastante fino por el que transita la compañía en términos de esto, de tener gran parte de los costos dolarizados y gran parte de sus ingresos en pesos, siendo una compañía aérea de bandera. Pero afortunadamente, bueno, estamos transitando este año de una manera muy auspiciosa.
Vos estuviste en el Congreso a raíz de la discusión de un proyecto del diputado Máximo Kirchner para una reforma de la ley de estatización de la compañía, para proteger la posible transferencia de acciones futuras de la empresa, entre comillas, para no privatizarla, digamos, de alguna forma. Ahora, más allá de si eso puede tener críticas, virtudes o defectos, ¿cómo hacemos para proteger la compañía de futuras administraciones estatales que hagan de la compañía lo que fue en el pasado también? Poniendo que lo que vos nos contás sobre el rol de sobre la actualidad de la empresa es como vos lo decís, yo confío en tu palabra porque te conozco, pero digo, ¿cómo hacemos para proteger aerolíneas de administraciones públicas que la lleven a un desastre?
Primero una aclaración, Tomás, lo que es los números, que yo podríamos repasarlo, pero bueno, el tiempo también es finito en los medios de comunicación. Los números de la compañía son números que en el caso del balance 2022 están auditados por KPMG y aprobados por la Auditoría General de la Nación, que como ustedes saben está en manos de un dirigente de la oposición, y son balances que ya están aprobados y publicados. El balance de este año, hicimos un balance semestral que arrojó un déficit de 48 millones de dólares contra 667, que fue el déficit de todo el 2019, es decir, si nosotros partimos a la mitad del déficit del 2019, que fue el estado en el que encontramos la compañía, estamos hablando de 330 millones de dólares, que fue lo que perdió la compañía en los primeros seis meses de 2019, y los primeros seis meses del 2023 perdió 48 millones de dólares. Estamos hablando de una reducción del déficit de casi 80%. Este balance fue aprobado también por KPMG, y va a ser, cuando se haga la venganza anual, va a ser nuevamente auditado y aprobado por la auditoría. Es decir, no es una opinión mía, son números que están publicados, que son oficiales y son incuestionables. Después, ¿cómo se puede defender desde la sociedad civil la compañía aérea y las buenas gestiones de la compañía aérea? Ahí estamos en un periodo electoral y tiene que ver también con que la gente pueda elegir proyectos políticos que consideren que la compañía aérea tiene que mantener su carácter público y que ordenen la política aerocomercial a partir del rol que cumple la aerolínea de bandera. Hoy tenemos una política aerocomercial que está ordenada, que crece aerolíneas, que crecen el resto de las compañías que operan en cabotaje. De hecho, JetSmart es un ejemplo que empezó a operar ahora esta temporada de invierno también en San Martín de los Andes. A nosotros nos parece auspicioso y nos parece saludable que las otras compañías aéreas aumenten destinos, aumenten pasajeros, operen cada vez más. Lo que tenemos que tener claro es que cumplimos roles distintos. JetSmart, por dar un ejemplo, operaba, si no me equivoco, tres veces por semana San Martín de los Andes en las vacaciones de invierno, mientras que Aerolíneas operaba entre 22 y 23 vuelos semanales. Estamos hablando de un volumen de operacional y un volumen en la cantidad de destinos que son incomparables, y que la conectividad de la Argentina hoy está garantizada desde el sector público. Ni hablar, también podemos ver el ejemplo de San Martín de los Andes, la cantidad de vuelos internacionales que hay hoy en el país, directo, en el caso de San Martín de los Andes, desde San Pablo, directo a Ciudad del Interior, para atraccionar e impulsar el turismo receptivo. Esto solamente es posible hacerlo desde el sector público.